por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón a mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces los profetas del Antiguo Testamento comienzan su explicación de las luces de Dios, de las inspiraciones de Dios, diciendo: esto dice el Señor, o también a veces oráculo de Yahvé, como para recordarnos que son portavoces de Dios, que aquello que nos dicen pues tiene toda la fuerza, que no procede de ellos sino de lo alto. Y así el capítulo 34 del profeta Isaías dice: esto dice el Señor, buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada, curaré a la herida y robusteceré a la débil, y a la que está fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia. Pues es bonito que pensemos en estas palabras que vienen de Dios, que nos dice Dios. Son palabras muy animantes. Si yo voy a salir a buscar a la oveja perdida, no voy a esperar a que regrese pues ella sola, o yo voy a hacer volver a la descarriada, y yo voy a ser el que le voy a curar las heridas. No se curará ella por su cuenta, sino yo la curaré. Y robusteceré a la débil, y a la que está fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré en la justicia, en la paz. Pues esa es la misericordia, el corazón de Dios, la revelación que resulta tan animante para nosotros que somos muy conscientes de nuestra gran debilidad, que a veces puede insinuarse en nuestra alma el mal del desaliento y perder como la alegría de saber que estamos como en un cotejo deportivo. San Ignacio de Loyola hablaba en un famoso discurso de las dos banderas en aquella época, pues, de los caballeros medievales y más. Bueno, pues hay una bandera que lleva a Cristo y la otra bandera la lleva a Satanás. Y siempre pues pregunta: ¿y a cuál de las banderas perteneces? ¿A cuál bandera sigues? Y lógicamente siempre tenemos que decir: pues yo estoy en la bandera del Señor, en la bandera de aquel que ya triunfó. Y efectivamente sigo en una batalla, estoy en una lucha, estoy como en un deporte, como San Pablo habla tanto del estadio y del deportista, y habla de la seguridad del triunfo, y que tú estás en aquel que vence. Y nos lo revela de manera plena el Nuevo Testamento, como sabemos, en esa imagen del buen pastor que Jesús se apropia, que da su vida, o sea, que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, en una gran ilusión en nuestra santificación. Y lo dice también San Pablo en la carta a los Romanos: cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Vino y viene, y cada día y en cada misa, por ejemplo, o en cada acto de contrición o en cada confesión, viene y nos vuelve a redimir, o nos vuelve a animar, a alentar. nos vuelve al redil, nos robustece. Pues ojalá que comprendamos con la ayuda del Espíritu Santo un poquito más el corazón de Dios. Si supiéramos lo que es el corazón de Dios, si supiéramos qué grandeza tiene, pues un corazón que es mayor que la suma de todos los amores de la tierra que ha habido y habrá, y que ese amor nos envuelve y nos restituye y cuenta con que somos miserables y que caeremos muchas veces. Pero lo único peligroso es que no confiemos en que nos perdona y en que nos alienta y en que cuenta con nuestras miserias. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil. Que no te agobies por tus miserias. Ya recordamos cómo San José María en uno de sus viajes, me parece que es en 1972, que hizo por la península ibérica en esa que se llamó la catequesis, que en una tertulia en Braja, ahí me parece que en esa escuela deportiva de Barcelona, pues como estaba en una escuela deportiva, pues puso ejemplos del deporte y ponía el ejemplo del atleta que es saltador de pértiga, o sea, que decimos saltador de garrocha, una garrocha. Y cómo imitaba lo que hacía, había visto las Olimpiadas, me parece, que había habido por aquella época, y imitaba lo que hacía el deportista y cómo aflojaba sus músculos y cómo veía el obstáculo y cómo tomaba su pértiga y cómo se lanzaba y fracasaba. No lograba saltar el obstáculo. Y otra vez regresaba y volvía a aflojar sus músculos y volvía a animarse y volvía a intentarlo y volvía a fracasar. Así una vez y otra, hasta que por fin lo lograba. Y decía, la gracia de Dios es la mejor pértiga, o la única pértiga. No me apoyo en mí, a lo mejor si estoy pensando que voy a poder saltar y me olvido de que tú estás dándome esa pértiga, pues no voy a animarme. Y mi planteamiento de vida espiritual puede ser un poco desesperado o desesperanzado. Y yo me dice, mira, cuando te hayas portado mal, regresa. Piensa en la parábola del padre del hijo pródigo. Porque eres un niño y los niños necesitan una protección muy especial y necesitan un padre que siempre sabe que los está esperando y que cuando regresas te cubre de besos y se alegra, hace una fiesta. Y no te vayas a quedar cuidando cerdos porque ese no es tu lugar. Tu lugar es volver a la casa de tu padre y superar aquello que te pudo haber desalentado, descorazonado. Y por eso podemos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a aprender un poquito mejor cómo es el corazón de Dios y a confiar en lo infinito de su amor y a saber regresar siempre a su misericordia y no desalentarnos. Ir corriendo a los brazos del Padre Celestial. Santa Teresita decía aquello de que si un día en la mañana te despertaras y te acordaras que en la noche anterior habías cometido todos los crímenes y los pecados imaginables, ¿qué haría ella? Si yo iría corriendo a los brazos de mi Padre Dios con la seguridad de que me perdonaría al instante. Me perdonaría más rápido de lo que desaparece una gota de agua en un brasero ardiente. Al instante me perdonaría. Pues es bueno que nosotros hagamos a lo mejor a veces algunas correcciones de la de la idea que tenemos de Dios, de la visión que tenemos de Dios, porque le podríamos hacer un poco de agravio a pensar que como que está enojado, a pensar que aquí nosotros en Montefalco tenemos, pertenecemos a la diócesis, perdón, a la parroquia de Jonacatepec, y el párroco de Jonacatepec se llama Severo, y la gente le dice el padre Severito. Pues no es que sea severo, es muy buena gente, pero es como tener una imagen de Dios así como severo, ¿no? Como se llama el padre Severo, es un Dios severo, no, es un Dios que se conmueve ante nuestras miserias, ante la debilidad y la pequeñez de sus hijos. Y dice un punto de camino: ese descorazonamiento que te producen tus faltas de generosidad, tus caídas, tus retrocesos, quizás solo aparentes, te da la impresión muchas veces de que has roto algo de subido valor, tu santificación. Como yo, pues no puedo, o sea, una vez y otra ya no lo consigo. Tengo este mal carácter y estas malas respuestas y esta forma de ser y esta negatividad. Y me descorazono. Es ese descorazonamiento que te producen tus miserias. Que no te apures. Lleva a la vida sobrenatural el modo discreto que para resolver conflicto semejante emplean los niños sencillos. Han roto, por fragilidad casi siempre, un objeto muy estimado por su padre. Lo sienten, quizá lloran, pero van a consolar su pena con el dueño de la cosa inutilizada por su torpeza. Y el padre olvida el valor, aunque sea grande, del objeto destruido, y lleno de ternura no solo perdona, sino que consuela y anima al chiquitín. Aprende. La mala actitud sería decir: ya rompí este jarrón, esta porcelana china, que era un recuerdo de familia de hace 20 generaciones, y ya lo inutilicé. Voy a esconderme y voy a decir una mentira o muchas mentiras para que no me castigue. Dice: no, lo rompí, voy a los brazos de mi padre y va a ver que yo también tengo pena. Y el padre, lleno de ternura, perdona. A lo mejor algún padre de la tierra pues castiga y regaña, pero el Padre Celestial no. El Padre Celestial es, como decíamos, la suma de todos los amores. Como nos revela el padre de la parábola del hijo pródigo, decir: pues ya me gastaste la mitad de mi fortuna, pero voy a hacer una fiesta porque te vuelvo a ver, porque regresaste, porque estás conmigo. Perdona, consuela y anima. Pues es bonito que pensemos en esta palabra, o más bien que pensemos en no caer en este peligro del descorazonamiento. ¿Qué es un descorazonamiento? Pues es como que se me desinfló el corazón, o se me cayó el corazón. Me desanimé, se me vino el alma a los pies, estoy abatido. ¿Y qué es lo que te abatió? Pues que volví a fallar, que volví a caer, que volvieron a salir todas mis miserias. O que este viejo defecto que tengo no me puedo liberar de él. Pues confía, ve a tu padre, eres un niño, y los niños ya se sabe que no son capaces, y sin embargo confía en aquel que sí es capaz. Pues que nos dé el Señor este don. Supongo que es el don de piedad, el don de la confianza en un en un Padre misericordioso. El don de decir, tú tienes como presupuestadas mis miserias, o sea, te son muy útiles, te ayudan en el proceso que tienes para mí para hacerme santo, porque la verdad me hacen consciente de mi pequeñez, de mi debilidad, de mi nada, me hacen humilde, me ayudan a darme cuenta de mi verdad. Yo, dirá Dios, pues he previsto tus miserias, sé que las vas a tener y que a lo mejor te vas a morir con muchas de ellas, pero acuérdate de que mi corazón es misericordioso. Yo me gusta como decir, aquí están pues no sé cuántas, 20 o 25 o 30 personas, 35, no sé, y de, bueno, pues yo soy un coleccionista de las miserias de cada una, yo las voy haciendo acopio de ellas, pero ven y dámelas, déjamelas, confía, coleccionista de miserias, o sea, coleccionista, qué raro, ¿verdad?, que haya una persona que coleccione miserias. Conozco un niño chiquito que se llama Juan Bosco, que colecciona bichos y pues siempre lo está buscando. Por ejemplo, llega a un lugar donde hay tierra y busca lombrices y busca, pues no sé, escarabajos, hasta las moscas las agarra y las mete en un bote, y su mamá lógicamente está horrorizada con esa colección de miserias. Cada vez que puede, pues ve y abre sus botes y deja que se vayan las cucarachas y las moscas. Y bueno, pues Dios es un coleccionista de nuestras miserias y las tiene presupuestadas. ¿Y qué nos pide? Nos pide creer que somos infinitamente amados por Él. Eso sí, que no dudemos. Eso sí le duele más. Y es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, porque a veces al vernos a nosotros decimos, es que no me puede amar si soy un saco de miseria. Tengo un bote que es mi corazón, que está lleno de moscas y de lombrices y de pues, todo tipo de cosas desagradables. Pero Jesús me dice, mira, yo tengo una grandísima ilusión de que tú te santifiques. Cree en mi amor. No te vayas a desilusionar, porque si te desilusionas vas a empezar a dejar de tender a una santidad muy alta, muy grande, muy grande. No te vayas a quedar con un planteamiento mediocre, no te vayas a quedar como en un ambiente asfixiado por tus miserias. Si se abre todo, abre ventanas, puertas, ve el infirmamento, piensa que pues eso, que hay un amor infinito volcado sobre ti. Dicen del obispo Luis María Martínez, que predicaba tanto sobre las miserias, el obispo, primero fue obispo auxiliar de Morelia y después fue arzobispo de Morelia y después fue arzobispo de México, arzobispo primado de México, y a los sacerdotes y a los fieles les hablaba tanto de las miserias, del valor de las miserias, que le pusieron como mote el señor de las miserias. Ya deja de hablar de miseria, pero hablaba en este sentido. Decía, por ejemplo, si las almas conocieran lo que es el corazón de un Dios, si supiéramos de los abismos de misericordia y de ternura de ese corazón, si supiéramos lo que es el corazón de Dios, ¿crees, decía, que Jesús te ama con todo su corazón? ¿Crees que te ama con predilección? ¿No es suficiente prueba de su amor haber puesto en tu alma esos deseos de perfección? Si no, no estaríamos aquí. ¿Y quién los puso? Pues no nosotros, a nosotros no nos hubiera salido eso, nos hubiera salido lo malo. Pues ¿crees que te ama con predilección? ¿Crees que te ama con todo su corazón? ¿Con todo? Así, y que no está repartido, aquí está repartido el amor de Dios en 30 gentes, ¿no? Es que a todos nos ama infinitamente. Es como el sol, ¿no? El sol no es que venga y salga y se reparta, sino que todo el sol nos llega a cada uno, mucho más un amor infinito. Intenta llegar, pues, a lo más alto, porque ahí te espera Él. No te quedes ahogado en tu miseria. Lo que desea es que vueles. En nombre de Dios te aseguro, amado lector, que Jesús te ama con predilección, que está deseoso de que dejes explayar tu amor hacia Él, que quiere hacer maravillas con tu alma, con tal de que creas en su amor plenamente. Es que nos lo creamos. O sea, creo firmemente que me amas infinitamente. Así que es muy bueno hacer continuos actos de amor. Y de amor puro. No te amo por esto o por aquello, sino te amo por ti. Y también hacer actos de amor en el sentido de decir, creo que me ama. Tengo que meterme en la cabeza y en el corazón, porque si no lo que se me viene son mis miserias. Creo en tu amor infinito, creo en tu misericordia infinita, creo en tu amor de predilección. Pues dice, en nombre de Dios te aseguro, amado lector, que Jesús te ama con predilección. Y entonces, ¿cuál es la actitud de una persona que dice, sí, yo estoy seguro de este amor, confío en este amor? Pues está contentísima. Está con una profunda actitud agradecida. Como a mí, en esta realidad tan lamentable en que yo mismo me veo a mí mismo. Sí, a ti, y por lo tanto sé radicalmente optimista, ten conciencia de que tendrás una gran santidad, de que tendrás un gran cielo, de que tendrás una profundísima vida interior, una continua unión íntima con el Señor, pero no te vayas a quedar en tus miserias. Pues peligroso, pues, por ejemplo, ser un poco escrupuloso, ¿no? Pues es que estoy olvidándome del gran corazón de Dios. O estar siempre en lo negativo. Está diciendo, pues es que ya fallé aquí, ya fallé allá, y ya no sé qué, y ya no sé cuánto, y ya otra vez soy la misma con los mismos. Pues no, ya deja eso, ya ponte más bien a decir, oye, ¿y por qué no piensas a lo mejor en que lo importante es que a veces digas, pues me acuso de no creer suficientemente en el amor de Dios, o no creer suficientemente en su misericordia, o de descorazonarme y por lo tanto causarle un dolor a Dios, en no creer que sea así de bueno como Él, tan bueno como Él? Pues Jesús tiene tanta ilusión de que te santifiques, te ama tanto. Pobre Jesús, ni sus predilectos creen en su amor plenamente. Por eso hay en el fondo de la desilusión de ser santos que aflige a muchas almas. No creen en el amor de Jesús. Puede que no lo hagan deliberadamente, pero de hecho no creen plenamente, hondamente en ese amor. Pues lógico, estamos desilusionados de nosotros mismos, pero nunca nos desilusionemos de Él. Si me desilusiono de Él es porque no lo conozco. Es decir, voy a conocer más tu corazón, voy a conocer más el corazón del Padre Celestial, voy a hacerme más niño. Voy a recordar pues estas expresiones, que hay muchísimas en la Sagrada Escritura, también en el Antiguo Testamento, como recordábamos del profeta Ezequiel: buscaré a la oveja perdida, haré que retorne la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil, yo las apacentaré en la justicia. O también dice el profeta Ezequiel: con amor eterno te amé, o con lazos de amor te atraigo. Y bueno, voy a espantar el desaliento, nunca es bueno. Y por eso pues recordamos eso de San José María, decir, ten siempre espíritu deportivo, el espíritu de lo que vas a vencer, no porque tú seas muy capaz, sino por tu pértiga, porque tienes una pértiga que te va a echar muy alto, muy arriba. Un gran santo, un mural de victoria. Pero si bueno, es el Espíritu Santo, es mi pértiga, es su amor que derrama sobre mi corazón, es con lo que cuento, es lo que me alienta, lo que me ilusiona. No, que no me quede yo tristemente viendo pues el polvo de mis zapatos y la punta de mi nariz, sino que diga, a ver, levanta tu mirada, ve al cielo infinito, ve las estrellas, porque hizo tan grande el firmamento. Pues a lo mejor dices que mucho más grande es tu amor, mucho más grande que los miles de millones de años luz. Dicen que el firmamento es como una sombra de Dios, apenas una sombra, que ve como su, si fuera solamente su espalda, y que después está su verdad, la verdad de su grandeza, de su infinitud, y en este caso pues de lo infinito de su amor por ti. Pues en el nombre de Dios te aseguro, decía este obispo, amado lector, que Jesús te ama con predilección. Nos dé lo suyo, el Espíritu Santo, nos dé el amor sustancial, que es amare et amari, o sea, amar y ser amado. O yo no podría amarlo si no me diera su amor, y lo amaría muy poquito si desconfiara del amor que me da. Que tengamos esta conciencia, una conciencia de ser amados infinitamente, como María. Si María creyó en el amor, pues cree también tú. Yo creo que cree en muchas cosas. Bueno, si creo en el amor, voy a creer en lo que es la esencia de Dios. Es que ella vive así y vive como ella, con esta actitud que manifiesta en el Magnífico, dice, mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador, es que ha hecho cosas muy grandes. Él es el que las ha hecho, Él es el que las ha depositado en mi corazón. Y que nos ayude a evitar este gran peligro, el peligro de descorazonarnos, o de desalentarnos, o de desconfiar de su ayuda, de quedarnos en nosotros mismos, de tener horizontes estrechos. Pues que nos ayude a decir, cree en el amor como creí yo en el amor, y entonces vinieron a la humanidad pues toda clase de bienes, porque creí en el amor infinito de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.